Muy bien, pues estamos aquí ya listos para el mensaje del día de hoy. Es un mensaje muy bonito, tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado el día de hoy. Y yo espero que tú estés listo y que de verdad hoy decidas recibir y decidas que este mensaje pues sea para ti, ¿no? Que lo tomes como un mensaje para ti, como todos los mensajes que tenemos semana a semana. Fíjense que estamos viviendo tiempos complicados a nivel mundial, estamos viviendo tiempos que nunca nos imaginamos ver, ¿sí? Y pues sí, lo más fácil es decir que todo está mal, ¿sí? Y efectivamente está mal, pero decir que las cosas están mal, pues no ayudan en mucho, ¿no? Y cada uno de nosotros vamos teniendo pues nuestra propia lucha, nuestra propia batalla, ¿sí? Aquí en la iglesia, en la congregación, nos reunimos las familias para tomar fuerzas, para tomar herramientas, para tomar armas, para poder sobrevivir toda la semana y enfrentar todos estos retos a los que nos estamos enfrentando, ¿sí? Para poder salir victoriosos. El otro día platicábamos y decíamos, ¿a quién le gusta vivir en victoria? No, decíamos, sí, no, pues a muchos. Bueno, ok, para que tengas victoria tiene que haber pleito, tiene que haber batalla y necesitas estar listo para poder superar esas batallas, ¿sí? Para poder salir victorioso. Y hay mucha gente que de repente se acerca conmigo y me preguntan algunas cosas, ¿no? Alguien por ahí me decía que se sentía defraudado con Dios, más bien que Dios lo había defraudado, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué? Dice, sí, dice, mira, yo fui muchas veces a la iglesia, me congregaba, servía, y definitivamente pues no las cosas no salían como yo quería que salieran, no me fue bien. Dice, después me fui, dice, después de que se fue de la iglesia donde estaba, cayó en una religión donde le dijeron que todo lo que había hecho estaba mal y que todo estaba mal, ¿no? Que todo en la iglesia estaba mal y que todo el mundo lo hacía mal, ¿no? Y digo, ¿y qué, cuál fue la solución que te dieron? No, pues nada, que todos están mal. No, pues no, qué ayuda, ¿eh? O sea, no, pues, estuvo bien. Y el pastor decía hoy en la mañana, decía, porque a veces oro y clamo y pido a Dios y Dios no me escucha y Dios no me hace caso. ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado? O nada más al pastor y a mí nos ha pasado, ¿no? Porque sí, de repente, digo, te pasa, y si te pasa, créeme que es normal. El problema es que a veces, desde nuestra perspectiva, fíjate, como cristianos, como creyentes, es saber en qué posición tenemos a Dios. Voy a esto, lo explicábamos esto un día, un miércoles en un estudio. A veces Cristo representa, a ver, bueno, más bien, ¿qué representa Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué lugar le pones en tu vida? Y según tú, ¿qué es Cristo? ¿Sí? Para muchos, Cristo es una posibilidad, es decir, es posible Cristo en su vida. Pero si Cristo es una posibilidad en tu vida, pues es posible que te congregues, es posible que creas, es posible que obedezcas, es posible que pues vayas no solo el domingo, sino a lo mejor el miércoles. Y ese es el problema, que para muchos Cristo es una posibilidad, cuando en realidad, como cristianos, Cristo tiene que ser una prioridad. Si a veces pones como prioridad tu trabajo, a veces pones como prioridad otras cosas, pues estás sacando a Cristo de ahí y le estás dando el lugar a tu trabajo, que es un lugar más importante que el que debería tener Dios en tu vida. Y por eso, esa es una de las razones por las cuales a veces cuando oramos es que yo oro y oro y oro y no me contesta, pues solo es posible que te conteste, ¿no? Estás en el área de la posibilidad, no en el área de la prioridad. Tú para Cristo eres una prioridad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué yo para Cristo soy una prioridad? Pues sí, porque Él dio su vida por ti. No lo merecías, no hiciste nada para eso, pero sin embargo, por ti su amor fue tan grande que fuiste una prioridad, eres una prioridad para Él. ¿Sí? Entonces, esa es una de las primeras cosas. Ahora, ¿qué es lo que nos impide entender este concepto? ¿Y por qué a veces Cristo solo es una posibilidad y no una prioridad? Bueno, porque somos clientes de algo que llamamos el pecado. ¿Sí? Y este es muy amplio, ¿no? Y aquí no estoy para decirles, oigan, es que todos somos pecadores. Aunque sí, efectivamente, todos somos pecadores. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros veníamos con una naturaleza humana. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. El punto es que nos quedamos con las dos naturalezas. O sea, seguimos siendo humanos, seguimos viviendo aquí, y nuestra lucha diaria es por cuál de esas dos naturalezas predomina en nuestra vida. Jesucristo venció y tenemos vida eterna a través de poder reconocer a Jesucristo, pero en nuestra vida cotidiana, híjole, a veces gana nuestra naturaleza humana, gana todo esto. ¿Y cómo sabemos que gana nuestra naturaleza humana? Pues a través del pecado, ¿sí? ¿Qué es el pecado? El pecado es cuando fallamos, cuando elegimos cosas que no son Dios, que van en contra de Dios, ¿no? A ver, yo sé que ustedes no saben mucho, pero a ver, díganme algún ejemplo de pecado. Mentir, ¿sí? Robar. Hijo, estos no pecan. No, hombre, qué bárbaros. Estos. Envidia, fornicar, lujuria, falta de perdón. Ese es buen tema también, ¿no? Pero bueno. Ira, vistes. Juistes, aiga, ¿no? Ira, ¿no? Bueno, en fin, ahora fíjate, el pecado siempre te va a dar una satisfacción, porque el pecado da satisfacción. ¿A poco no?
Ay, sí, ay, no, no.
El asunto es que el pecado da satisfacciones temporales. Pero la consecuencia del pecado es una consecuencia eterna, ¿sí? El pecado no solo, mira, lo que pasa es que la religión nos ha llevado a asociar el pecado con culpa. Y sí, pero tendríamos que entender el pecado y que eso nos llevara al arrepentimiento. El problema es que nos lleva a la culpa y entonces es un asunto ahí medio tóxico de relación con lo que hacemos. Entonces, si el pecado nos hiciera felices, fíjate bien, si el pecado nos hiciera felices y el pecado nos ayudara a lograr el propósito para el que fuimos diseñados, Dios no tendría ningún problema con el pecado. ¿No? Pero el problema es que el pecado no te hace feliz, esa es la verdad. El robar, no es que yo robo para darle de comer a mi familia, ok, sí, solucionas un problema temporalmente, pero no solucionas el problema de origen, y tampoco el que roba no es feliz. ¿Sí? El que roba sabe que en algún momento va a recibir justicia y lo sabe. El que miente igual, ¿sí? El pecado no te da la felicidad, el pecado te engaña, el pecado te seduce, ¿sí? Cuando la serpiente vino con Eva, ¿sí? ¿Se acuerdan que la sedujo a Eva y le dijo, mira, así que Dios les dijo esto? Ah, lo puso en duda y empezó a seducirlos y dice, mira, yo te aseguro que si comes del fruto de ese árbol, tú vas a ser como Dios. ¿Sí? Y tú dices, mira, si tantito Eva le hubiera echado tantito coco, le hubiera dicho a la serpiente, ¿y por qué no te lo comes tú? ¿Para qué quieres que me lo coma yo? Si comer el fruto me va a hacer como Dios, pues pásale. ¿No? Pero Eva dijo, ah, sí, porque esa es la naturaleza. ¿Sí? Entonces, estoy planteando esto desde el punto de que el pecado, de verdad, más allá de ponerle una etiqueta de que todos somos pecadores, que sí, pues, pero el pecado no de ninguna manera te va a llevar a la felicidad. Entonces, si el pecado no me lleva a la felicidad y no me lleva a cumplir el propósito para el que fue diseñado, entonces, ¿por qué tenemos tanto pleito? ¿Por qué tenemos tanta lucha? ¿Por qué de repente caemos en esa seducción del pecado? ¿Sí? Y es, híjole, ese tema nos podríamos pasar aquí horas y horas tratando de discernirlo. Ahora, en cuestión de la fe, fíjate bien, en cuestión de la fe, hay un concepto que, retomando la conversación que yo tenía con esta persona que me decía que había estado en diferentes iglesias y que hasta que finalmente llegó a un lugar donde le dijeron que todos estaban equivocados, ¿ok? Bueno, y a partir de ahí le dijeron, tú tienes que buscar la sana doctrina. ¿Han oído hablar del tema de la sana doctrina? ¿Sí? Y el tema de la sana doctrina se oye como algo, híjole, como que ya nos cayó la justicia, ya nos cayó la policía. ¿No? Es así como que, es como cuando vas manejando en el celular y de repente ves la patrulla junto de ti. ¿Sí? ¿No? Es así, es como cuando se te aparece la sana doctrina, ¿no? Ay, mamá. ¿Sí? Exacto, avientas el teléfono. Bueno, a ver, hermanos creyentes, hijos de Dios, amados y bendecidos, ¿qué es la sana doctrina? Fíjate, el problema de definir la sana doctrina es que no terminamos de entender el concepto completo, porque la sana doctrina no se refiere a un tipo de enseñanza o a una forma de enseñanza o a unos principios de enseñanza. La sana doctrina es una persona, es Jesucristo. ¿No? Entonces, a ver, o sea, Jesucristo defendió con su vida su relación con el Padre, pero no se vistió de policía, se vistió de hijo. No se vistió de religioso, se vistió de siervo, efectivamente. O sea, vino a servir, no vino a darle zapes y a decirles a los demás lo que venían haciendo mal. Bueno, sí, pero no con zapes. Sí, pero no con zapes. Los zapes cada quien se los fue dando, ¿no? Y el que fue escuchando, pues sí, ¿no? Cristo es la evidencia del evangelio revelado. Es más, hay gente que con el afán de la sana doctrina enseña un evangelio sin Cristo, ¿no? Y entonces Es como decir, miren, te vendo este coche, está muy bonito, no tiene llantas, pero no las necesita porque las llantas son del diablo, ¿no? No tiene motor, no, o sea, un coche incompleto, no puedes tratar de enseñar, tratar de mostrar algo incompleto, y eso es lo que está pasando. Y el problema es que en estos dos puntos, por un lado, la influencia religiosa, por el otro lado, el pecado y la influencia del pecado que vamos teniendo en el día a día. ¿Quién ha sido influenciado por el pecado en la última semana? ¡Ay, puro santo! No, hombre. Claro, o sea, hay tentación y todo el día tienes tentación, ¿no? Y el chiste es superar eso. Pero fíjate, te voy a contar esta historia. ¿Dónde está Shalom para que le haga? Ok. Ah, no, acá con esta, espérame. Una historia. Resulta, érase una vez una mujer casada, que un día el marido estaba dormido, tomó el celular del marido, tomó el dedo del marido, abrió el celular del marido. Y descubrió que el marido le era infiel. Descubrió conversaciones, fotografías, citas, recados, mensajes que exponían la infidelidad del marido, la mentira del marido con ella. Ella no supo qué hacer, no supo cómo reaccionar. El dolor que ella sentía después de haber descubierto esto era tan grande, la decepción que ella sentía era tan grande que la incapacitó para siquiera decirle algo. Al otro día, el marido se fue a trabajar y ella se quedó pensando en todos esos mensajes que había visto, en todas esas palabras, esa comunicación que había encontrado de su esposo con alguien más. ¿Sí? Por la tarde llegó el marido del trabajo. ¿Y te imaginas cómo estaba ella? ¿Te imaginas cómo estaba el corazón de ella? ¿Sí? Y el marido llega y le dice: ¿quieres que te ayude a poner la mesa? Te pongo la mesa. Y ella solo le dijo: no pongas la mesa. Bueno, ¿quieres que barra el patio del frente? No hagas eso. Bueno, te canto una canción. Si Dios no tiene nuestro corazón, no importa cuánto le sirvas. Si tú estás en la mentira y tú estás en infidelidad con Él, no importa cuánto vengas a Él y le digas: te voy a servir. Porque la esposa lo que anhelaba era fidelidad por parte de su marido. Era el corazón de su marido. Lo que hiciera no iba a cambiar eso. Y a veces tú y yo estamos así delante de Dios. A veces tú y yo, pero yo vengo y te arreglo aquí, Señor. Sí, pero yo quiero tu corazón. Me gozo en que me sirvas, me gozo en que vengas, en que te congregues, pero me gozaría más que tuvieras comunión conmigo, que tuvieras una relación diferente conmigo. Si el Espíritu de Dios no es el que está produciendo vida, no puede haber adoración. Estamos produciendo cualquier otra cosa menos eso. La religión hoy en día, porque vi que los mariachis callaron, vamos a seguir con el tema, en lo que procesamos. La religión hoy en día nos dice, lo mejor está por venir. ¿A poco no? ¿Quién cree que lo mejor está por venir? No levante la mano. ¿Por qué? Porque lo mejor no está por venir. Lo mejor ya vino. Y a pesar de tu infidelidad y a pesar de tu mentira y a pesar de todo eso, podemos acceder a ser perdonados. Pero el problema es que no podemos acceder a ser perdonados si no reconocemos que nos equivocamos, si no reconocemos que fuimos infieles, si no reconocemos que hemos fallado, si no reconocemos que en nuestro corazón no estaba Dios, si no estaba nuestro trabajo o estaban otras cosas. Entonces tenemos que partir de reconocer justamente eso. Y lo tenemos que reconocer todos. Vamos a ir a 2 de Corintios, todavía no lo pongas, les voy a contar un poquito. 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, cuando ustedes escuchen una palabra que se comparte aquí, normalmente van a escuchar una porción, un versículo, uno o dos versículos, ¿ok? Yo los invito a que después de que hayan anotado esa cita, vayan y lean lo más que puedan antes y después de esa cita para poder entender qué pasaba. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo está escribiendo una carta a los corintios, y mira que les ha puesto una regañiza bien elegante. Los ha reprendido. Les ha dicho, yo ya fui, ya les dije que no, ya puse orden, ahora ustedes depende que lo hagan bien, yo oro para que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo les dé revelación. Yo les digo que si ven algún error, ustedes se pongan de acuerdo y entonces hagan las cosas, ¿no? O sea, el apóstol Pablo es firme en la disciplina con lo que está pasando en esta carta. Y al final, fíjate, al final dice esto que yo espero que te toque como me tocó como cuando yo lo estaba leyendo. Venía yo de leer toda esta carta y al final dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y tú lo lees y dices, pues ya se despidió. ¿Pero qué dijo? Fíjate el poder. Si tú cachas esta parte, va a ser de gran riqueza para ti. La gracia del Señor Jesucristo, es decir, en esta oración se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y está diciendo que el Señor Jesucristo, una de las expresiones que tiene nuestro Señor Jesucristo, es la gracia. No digo que sea la única, tiene muchas expresiones, pero esta es una de las más importantes. Si hay una expresión a resaltar en nuestro Señor Jesucristo es la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no merecías y que recibiste. ¿Sí? Entonces, la gracia del Señor Jesucristo. Y luego dice, el amor de Dios. O sea, la totalidad del amor de Dios, que es tan grande, ¿sí? Tan grande que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, ¿sí? Entonces dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¡Qué bendición tan grande! O sea, no solo después de cómo los puso, qué amor del apóstol Pablo explicándoles esto. Yo no sé si en ese tiempo ellos lo cacharon, pero tú hoy lo vas a cachar. La comunión del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir comunión? Relación, convivencia. Entonces, bueno, vamos a desglosarlo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es fascinante. De hecho, el otro día platicaba con otro amigo y me dice, ¿y tú eres trinitario? Digo, ¿cómo que trinitario? O sea, ¿a qué te refieres? Sí, 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 ¿crees en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo o eres de los no trinitarios? ¿No? Es un concepto, de los conceptos que luego la religión se avienta. O sea, a ver, yo te pregunto, ¿tú eres trinitario? Ese concepto, o sea, no caigamos en las etiquetas. Soy trinitario. O sea, no puedo creer en el Señor Jesucristo y en su Evangelio sin creer en estas tres partes de Dios. Y no es porque yo sea trinitario, sino porque Dios es así. Pero fíjate cómo los seres humanos queremos poner la etiqueta de nosotros, ¿no? Una etiqueta humana de, ah, tú eres trinitario, ¿no? O sea, pues cómo no, o sea, yo creo en el Señor Jesucristo, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo que dejó su Espíritu después de que resucitó para que pudiéramos acceder a otro nivel, ¿no? Pero hay gente más preocupada por poner una etiqueta que por entender el concepto total de esto. Pero bueno, es una expresión importante. El Padre con la expresión de amor, Jesucristo con la expresión de la gracia, y Dios Padre nos muestra su amor de diferentes maneras. El Hijo, el acto de gracia más grande que fue sacrificarse por nosotros y tomar nuestro lugar delante de Dios. Y la expresión más intensa del Espíritu Santo es la comunión, es decir, la relación que tenemos con Él. El punto es que habrá gente que conozca al Hijo, habrá gente que conozca al Padre, pero si no entiendes, si no tienes una relación con el Espíritu Santo, estás incompleto. No se termina de cerrar el entender esto, porque si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, si tú no tienes relación con esa parte de Dios, pues tú podrás conocer mucho de Biblia, podrás conocer mucho de teología, pero no se termina de cerrar esto y entonces quedamos como cojos, ¿sí? Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, si yo, fíjate, ve esta palabra. Si tú no tienes relación con el Espíritu Santo, no accedes a esto. Te quedas incompleto en eso. ¿Sí? Pablo no hace referencia al Espíritu Santo como una... Aquí hay una confusión. No es precisamente una fuente de poder, sino lo llama de una manera relacional. O sea, sí es una fuente de poder, pero es una conexión a esa fuente de poder. ¿Sí? Es un asunto más relacional. El punto es que no conoces esa relación con esa parte del Espíritu Santo, entonces no puedes disfrutar de esa relación, entonces no se te van a bajar los archivos, pues, para que me entiendas. No va a haber conexión para que los archivos que vienen del Padre accedan. ¿Sí? Se te va a caer la red del Wi-Fi espiritual. ¿Sí? Pablo lo que expresa a lo largo de sus cartas es que experimentemos la plenitud de Dios. ¿Sí? Y buscando esa plenitud es que le da este lugar al Espíritu Santo, ¿sí? Dios Padre nos da nuestra identidad, la gracia del Hijo nos hace vivir seguros en la salvación, ¿sí? Pero el Espíritu Santo nuevamente a lo largo de sus cartas habla de la importancia de la relación que tenemos, ¿no? También incluso el apóstol Juan en Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto lo dice Jesús. Fíjate bien cómo es importante la relación con el Espíritu Santo, porque dice: mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, esto lo está diciendo Jesús, dice, Él, fíjate, dice, os enseñará, no dice os dará. ¿Sí? Porque si fuera así, de que ya te cayó, pues ya te cayó, ya te lo dio. Pero ¿qué necesitas para que alguien te enseñe? Necesitas escuchar, necesitas tener una relación con quien te va a enseñar. ¿Sí? Y dice: os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, ¿quién te lo recuerda? El Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, el regalo del Evangelio es ir al cielo, tener vida eterna, tener salvación. ¿Sí? Pero uno de los principales regalos de los Evangelios es entender esta relación. Mira, no podemos entender la dimensión de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a conectar y a tener esa revelación. Es la forma en la que conectamos. Muchos creen que el Espíritu Santo, o que tener la presencia del Espíritu Santo, solamente es hablar en lenguas o todos los dones de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. Y sí, pero es más, no vas a poder desarrollar esos dones si no estableces relación con Él, si no eres consciente de que está aquí, ¿sí? Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, fíjate, el Espíritu da testimonio, o sea, es alguien activo, alguien que expresa, alguien que manifiesta. ¿Sí? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que Jesús les dice a los discípulos antes de irse. Quien se va a quedar es el Espíritu Santo, y entonces recibirán poder. El entendimiento de este punto, que es aparentemente tan sencillo, nos puede llevar a poder entender y recibir la revelación de todo lo que es su palabra. Miren, yo no sé si ustedes vengan los miércoles, si no, pues vengan. Aquí los miércoles el pastor nos ha estado dando una enseñanza muy bonita, ¿sí? Una revelación muy bonita. Pero yo de repente sí me doy cuenta, ¿sí? De cómo habemos quienes de plano no entendemos, ¿no? Y no porque seamos mensos o cabezones, sino porque a veces no tenemos esa conexión con el Espíritu. Y a veces te tienes que tomar un minuto y decir: a ver, quiero entenderlo, Señor, ayúdame a entenderlo. Yo sé que esta información es importante, pero ayúdame a poder recibir esa bendición en mi vida. Y entonces sí, ya tienes, estableces relación y entonces estableces entendimiento. Porque el conocimiento aquí está. El conocimiento es expresado, en este caso los miércoles, a través de nuestro pastor, de nuestro apóstol, ¿no? Él viene y él nos avienta todo el conocimiento que el Espíritu le da. Pero si yo no estoy conectado con el Espíritu, pues voy a decir: ah, estuvo bien padre. ¿Y de qué se trató? Ah, estuvo bien padre. Oye, pero estuvo poderoso. Poderoso. ¿Pero de qué hablaron? Pues que hay que ser optimistas. No, hombre, no entendiste nada. O sea, sí se habló de eso, pero no así. ¿Sí? Los que se rieron son los que vienen porque sí entendieron, porque sí tienen revelación. ¿Sí? Fíjate, fíjate qué complejo es esto y que sin relación no lo vas a poder entender. El Espíritu Santo te purifica como el fuego, pero no es fuego. El Espíritu Santo sacia la sed de tu alma, pero no es agua. El Espíritu Santo lo sientes como el viento, pero no es viento. Sana tus heridas como el aceite, pero no es aceite. ¿Sí? Es todo esto, es el poder dimensionar el maravilloso regalo que Dios nos deja después de que Jesucristo se va. Y tienes que estar preparado para establecer una relación, porque solamente a través de esa relación, para los tiempos que vienen, vamos a poder superar todo lo que viene. ¿No? Ha habido pleito también ahí entre que nos dicen de repente, no, la iglesia no existe el arrebatamiento. No hay arrebatamiento. Bueno, está bien. Tú, desde tu perspectiva, desde donde tú lo estudias, está bien. ¿Sí? Hay cosas que no se pueden entender sin el Espíritu. ¿Sí? Y a todos ellos les digo, no, y yo te puedo dar versículos de que la iglesia no se va, está bien. Así como estás preparado para decirme que la iglesia no se va, espero que estés preparado para quedarte. O sea, si te estás preparando para ganar una discusión, pues está bien, gana la discusión. Pero ¿estás preparado para quedarte? ¿Y si nos quedamos, estamos preparados? O sea, ¿no? Digo, vamos a suponer que la iglesia no se va. ¿Estás listo para quedarte? ¿Para superar una tribulación del tamaño que se viene? ¿Sí? El Espíritu Santo desarrolló toda la creación, ¿no? Por eso cuando dicen, tú eres trinitario, es que yo apenas creo en el Espíritu Santo. No, espérate, el Espíritu Santo está desde Génesis 1. O sea, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, no hubiera habido creación. No hubiera sido posible, ¿no? El Espíritu eligió al pueblo de Israel, descendió cuando Elías oró, estableció que la supremacía de Dios, mostró el futuro. El Espíritu Santo fue el que muestra el futuro a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel. ¿Sí? Vino sobre Jesús en el Jordán para equiparlo, para que iniciara su ministerio, que iniciara su misión. Fíjate nada más, y tú lo tienes, ya lo tienes, y tú luego no le haces caso. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, si no estableces una relación con el Espíritu Santo, aunque esté escrito, tú no vas a poder establecer, no vas a poder saber lo que viene. Y entonces vas a empezar a decir cosas como, no, la iglesia no se va. Por poner un ejemplo, ¿sí? Dedicar tu vida a conocer a Dios a través del Espíritu Santo es la mejor inversión de tu tiempo. El viernes hicimos un ejercicio con los chicos aquí, con una silla. Pusimos una silla, un chico, ¿no? Ora, platica con Dios, ¿no? Y no es la silla, ¿no? O sea, no es, somos los sillistas de los últimos días, ¿no? O sea, no, a partir de ahora tendremos una silla y cada quien va a pasar a platicar con Dios. No, porque eso es un ejercicio personal. Eso es algo que tú tienes. A mí me sirve el ejercicio de la silla, ¿no? Para sentarme a hablar con Él. No, es que en la palabra no dice que pongas una silla, ya sé. Pero sí dice que hables. Y si tú encuentras esa manera como para hablar con Él, pues háblale, ¿no? Y luego, no sé si fue el sábado en la mañana, de repente entro a la habitación, mi esposa estaba ahí y pues me salí porque ella estaba hablando con el Señor y dije, no, la conversación está medio ruda, yo mejor me voy. Ella estaba teniendo su conversación con Él. Sí, ella estaba estableciendo esa comunicación. Y a veces yo platicaba con ella y decíamos, es que a veces como que no se trata de reclamarle a Dios, pero a veces sí tienes que decir cosas que están en tu corazón para poder escuchar. Y el problema no es lo que le digas, el problema es que a veces no escuchas lo que Él te tiene que decir. Dice, Señor, es que yo no puedo escuchar. Pues sí, pues ni me conoces, ni me invites a un café, pues vamos a platicar. Pero tienes que tener esa disposición. El Espíritu Santo no se estudia, el Espíritu Santo se vive, se expresa. Se expresa. Descubrir quién es el Espíritu Santo es algo, es una contienda, una aventura que tú tienes que emprender. Es una aventura personal. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir contristéis? No lo entristezcas. ¿Sí? Fíjate, ¿tú puedes entristecer a un libro? O sea, ¿qué necesitas para que alguien pueda ser entristecido? Necesita haber relación. ¿Sí? Entonces, no, la dimensión de poder entender esto nos tiene que llevar forzosamente a una evolución en la formación de nuestro carácter, en cómo recibimos las cosas, en la revelación de nuestro entendimiento. Entendemos el concepto de nacer de nuevo. Yo no puedo nacer de nuevo por mí, necesito forzosamente nacer de nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el que me hace nacer de nuevo. El que me hace decir, Dios, tú no eres una posibilidad en mi vida, eres una prioridad. ¿Por qué? Porque te conozco, porque sé quién eres, porque entiendo que tú fuiste el que creó todo y que incluso me creaste a mí para poder conocernos, para poder establecer esa relación, para que tú, Señor, seas expresado a través de lo que yo digo, adorado a través de lo que yo digo, y por eso sirvo. Por eso vengo y sirvo y te sirvo a ti, no como el marido infiel que busca quedar bien con la esposa, sino como el que realmente conoce a Dios. ¿Quién quiere conocer al Padre así? ¿Quién quiere realmente llegar a ese punto de decir, ¿no? Yo he visto a nuestro pastor de repente hablando solo y caminando solo y emocionarse y brincar. Claro, porque cuando entiendes eso, pues ya para dónde, solo para arriba, sí, solo para nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie para terminar. Vamos a ponernos de pie para terminar y para hacer una oración, para poder establecer una comunicación con el Espíritu Santo. Porque fíjate, el Espíritu Santo se entristece no tanto por lo que hagas, o sea, no tanto porque cometas errores o porque peques, sino se entristece más de que no le hagas caso teniéndolo ahí. ¿Sí? Y que aún teniendo todo lo que Dios te da, pues no puedas llegar a nada. ¿Se acuerdan que yo les platicaba esta historia de alguien que llegaba al cielo y que decía, yo quiero conocer en el cielo? ¿Se acuerdan de esto, no? Yo quiero conocer en el cielo, quiero conocer a David. ¿A quién te gustaría conocer? ¿No? A Josué, quiero llegar a buscar. Cuando llegue al cielo voy a no, al suelo no, ¿verdad? Al cielo. Quiero conocer a José, quiero conocer a Daniel, quiero que me diga, ¿no? Pues mira, Daniel, cuando tú llegues al cielo va a llegar contigo y te va a decir, Oliver, cuéntame, ¿qué se siente tener todo el tiempo al Espíritu Santo? Dime, ¿qué se siente? Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar y que entender, que llegar a esa expresión. Cierra tus ojos y escucha esta canción.
Sé que estás aquí. Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti.
Mi corazón quiere responder a ti, Señor.
Solo un momento en tu presencia y vuelve a arder el corazón. Oh, solo un instante aquí en tu gloria, restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí. Yeah.
Padre poderoso, Señor, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, porque hoy entiendo que tú, Señor, eres el creador de todo, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz, que Jesucristo no nos vino a mostrar el camino. Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y que tu Espíritu Santo hoy mora en nosotros, Señor. Gracias. Espíritu Santo de Dios, quiero tener una relación contigo, quiero conocerte más. Ayúdame a que mis decisiones y mis actos no ocurran si no es porque tú me ayudaste a decidir. Quiero escucharte en cada decisión, en cada movimiento, en cada etapa de mi vida, en cada duda, en cada problema, en cada circunstancia. Cuando mi fe empiece a flaquear y empiece a bajar y empiece yo a dudar y empiece a recibir ataques, Señor, Espíritu Santo de Dios, háblame. Y perdóname, Señor, que te diga háblame. Yo sé que me hablas, más bien abre mis oídos para escuchar, porque yo sé que tú me hablas y a veces yo no he querido escuchar. Abre mis oídos para que tenga audición sobrenatural y conexión con tu espíritu y saber que eso que escucho viene de ti. Gracias. Padre, bendice a esta congregación, bendice a esta iglesia que hoy te puso a ti como prioridad, Señor, como la única forma de poder acceder al conocimiento y a tantas cosas que vienen de ti, Señor. Bendice cada una de estas vidas, cada uno de estos varones, cada una de estas mujeres, cada uno de estos hijos en quien tú has puesto un propósito especial. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor.
Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la vida del pastor. Oposiciones, se ha destruido el diablo, toda su oposición es echada afuera. Ya basta tanto robo, tanta argucia del infierno, tanta maldición no quebrantada. En el nombre de Jesús rompemos con todo eso, declaramos los cielos abiertos. Queremos pagar el precio, Señor. Queremos pagar el precio, estamos dispuestos, Dios, a pagar el precio, pero háblanos, revélate, rompe, Señor, todas las marginaciones del demonio. Que no haya nada legal en tu trono, Señor, en contra nuestra. Y que haya libertad en el Espíritu, Señor, un desbordamiento de tu gloria, de tu gracia, Señor, del fuego purificador, del crecimiento, la multiplicación, Señor, la unción que rompe los yugos, Señor. Y tu pueblo, Señor, pueda estar satisfecho, pleno, lleno de ti, Señor. Una plenitud de gozo, Señor, por lo que tú, Señor, estás haciendo y vas a hacer, Padre. que el Espíritu Santo de Dios haga esos rompimientos en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tus finanzas, en tu trabajo. Paga el precio de vivir en santidad, de vivir en obediencia. Paga el precio. Paga el precio. Que el diablo no encuentre pecado en ti, que ir a acusarte, porque él acusa de día y de noche. Paga el precio. Que Dios te haga digno. Que Dios te haga santo. Que Dios te haga apartado, apartada. Paga el precio. Paga el precio. Paga el precio. Paga el precio. Todas las grandes cosas tienen un gran precio. Si no hacemos nada, no pasa nada. Si no pagamos el precio, no sucede nada. Aleluya, Señor. Si Dios te habló para iniciar ayuno, ven y anótate. O sea, no tengas prisa por irte, no importa ya. La comida puede esperar. Tú anótate, ven y anótate aquí y di cuántos días quieres ayunar y cuánto quieren hacer. Anótense todos, por favor, todos anótense. Aunque sea una sola semana nada más, pero anótense, anótense, por favor, todos anótense.